Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Empezamos un nuevo jueves, un nuevo programa, un nuevo jueves de historia aquí en Radio Agricultura, su programa de Radio Agricultura, conversando con, ahí ya lo ven en pantalla, Alejandro San Francisco, doctor en Oxford, historiador de académico de la Universidad de Tarapacá. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Muy bien, Vicente. ¿Tú cómo estás? Pablo, qué alegría verte.
Pablo Razzuri también, acá ustedes también ya lo ven, acostumbrado a este panel de jueves, nuestra gran incorporación del 2026. Es como
ha sido clave.
Es como Araos en Unión Española, solo que esto ya resultó bien. Araos todavía una apuesta. Pablo Razzuri, académico de la Universidad de San Sebastián, historiador, ¿cómo estamos?
Muy bien, Vicente.
Historiador y abogado.
Y abogado, sí, efectivamente. Como siempre digo.
Él hizo esa parte de la...
Es historiador que estudió derecho, no es abogado.
Claro. El título está ahí, la cosa me reconoce.
Pero ¿cuál es el título?
Abogado.
¿En serio?
Sí, pues yo hice la práctica y todo.
Chuta, perdió tiempo.
No se puede confiar.
este era un programa que se suponía iba a estar en confianza. Pero no.
No hay que confiar en los abogados,
nunca. Nunca. Alejandro, yo te presento yo el tema, porque tengo un libro.
No. Necesito hacerte una pregunta previa. Solo si es posible.
Por favor.
¿Puedo dedicar el programa a alguien o no?
Por supuesto que sí.
A Tomás Irarrázaval. Tomás murió ayer. Un hombre notable, gran amigo. Lo conocí en los años 90. Estaba enfermo. Un hombre noble, trabajador. Pero además un hombre que hizo historia. Fue presidente de la FEUC. Por ahí por el año 72. Tuve la posibilidad ayer de ir a saludar a su familia. Estuve con Tomacho, Tomás desde ayer, yo le decía Tomenos, porque le decía Tomenos, Tomás Grande. Estuve con la Ale, con la señora de Tomás. Fue triste, muy bonito, pero cuando un amigo se va, algo se rompe en el alma, como decía una canción, y no puedo dejar de recomendar y de recordar a Tomás Irarrázaval en este programa.
¿Él qué edad tenía?
72, 73, no te sabría decir.
Perfecto.
Joven.
Bueno, mandarle un abrazo a su familia. Yo también ayer vi que el movimiento gremial subió una publicación en honor a él, que había sido aparte presidente del Centro de Alumnos de Construcción Civil en su época en universitaria. Así que un gran abrazo y, por supuesto, le dedicamos este programa. Alejandro, no nos vamos a escapar tanto del tema, porque precisamente yo quería conversar hoy día de la toma de la Universidad Católica.
Qué gran libro tiene en
agosto de 1967. Este es un libro que yo se lo recomiendo, lo escribió Alejandro San Francisco, y explica, ¿no? Detalla y trabaja muy bien este hecho histórico. ¿Qué significó la toma de la Católica? ¿A raíz de qué surge? ¿Cómo nos podemos, para alguien que no sabe el tema, cómo podemos entrar a él?
Gracias por la pregunta y el tema, Vicente. Para los que no lo saben, tiene sentido hacerlo hoy. La toma de la Universidad Católica fue el 11 de agosto de 1967, o sea, estamos de aniversario. Fue uno de los momentos clave de la historia del movimiento estudiantil, cuando el movimiento reformista, liderado por Miguel Ángel Solar, decidió ocupar la casa central de la universidad en un tiempo en que era dirigida por Monseñor Alfredo Silva Santiago. La verdad es que la FEUC reformista de Miguel Ángel Solar había propuesto ya en su campaña la necesidad de cambiar a la autoridad máxima de la universidad. Y por eso aparece esa imagen o esa frase, nuevos hombres para una nueva universidad. Y en ese sentido, este movimiento que lleva ya 7 años de trabajo muy intenso en la universidad, liderado fundamentalmente por demócratas cristianos, hayan sido o no militantes, ese era el grupo, proponía cambios de distinto tipo en la universidad: democratización, apertura a los problemas del país, sumarse a la revolución en libertad de Frei Montalva y cambiar la autoridad máxima de la universidad. Hubo una serie de problemas ese año. Miguel Ángel Solar, delante de Monseñor Alfredo Cifra Santiago, recibiendo a los novatos, dice que queremos cambiar al rector. Escribió cartas a Roma, organizó un plebiscito para pedir el cambio de la autoridad máxima de la universidad. Obviamente ganó el apruebo, como se dice, el sí a cambiar esta autoridad. Se opusieron los gremialistas y otros. Y esto termina con la toma de la Casa Central. Obviamente hubo errores de no designar un prorector, como se había quedado, pero el tema más de fondo, aparte del hito de tomarse la casa central, me parece que está en el movimiento de cambios y de espíritu revolucionario que animaba a la juventud chilena en la década de 1960.
¿Se había tomado la Católica antes?
No.
¿Era primera vez?
Sí. Y además las tomas no eran habituales. Había tomas de repente de, ¿cómo se llama?, de una población, de una villa, pero no, tampoco eran habituales. Después serían habituales en el campo, en las universidades, en los establecimientos educacionales no universitarios, en las poblaciones, en las fábricas, en los fundos. O sea, la verdad es que después se vuelve una forma de conducta casi, y en los movimientos estudiantiles grandes, como el del 2011, por ejemplo, hubo minutos en que estaban prácticamente tomadas todas las universidades y los liceos emblemáticos y otros. Entonces, no era lo habitual. Ese libro que tú mostraste es de la toma misma, o sea, del hecho de tomarse la universidad y de los días que duró la toma. Es interesante, ¿eh? Porque yo cuando escribí ese libro, lo escribí pensando en la toma. Después escribí otro libro, primo de este, que es Juventud, Rebeldía y Revolución, que era sobre la FEUC, el reformismo y la toma de la universidad. Pero es una cuestión más amplia, porque estudié más el tema y estudié los antecedentes. Y tú te das cuenta que ahí hay un trabajo previo bien, bien interesante. O sea, el movimiento reformista tenía un pensamiento universitario. Uno puede decir, oye, pero es obvio. No, no es obvio. Hay movimientos que tienen consignas solamente. No, esto era una cuestión que había sido trabajada en el tiempo. Hacían congresos anuales estudiantiles muy interesantes en la FEU de Carlos Eugenio Beca, con Manuel Antonio Garretón. Claudio Rego Vicuña fue presidente de la FEUC en dos ocasiones. O sea, había un trabajo muy intenso. Y no tuvo una posición equivalente hasta que surgió el movimiento gremialista liderado por Jaime Guzmán. Esto fue en 1967 con el documento a la Escuela de Derecho que firmó, entre otros, el propio Jaime Guzmán, pero firmaron figuras muy destacadas de la Facultad de Derecho de entonces. Entonces, tú te das cuenta que el trabajo se paga. Y aquí la FEUC Demócrata Cristiana había hecho mucho trabajo. No fue solo golpismo universitario, tomarse la Casa Central. Había algo detrás.
Pablo Rasuriz.
Alejandro, en el año siguiente a la toma de la Universidad Católica, ocurrió también movimiento de este tipo en otras partes del mundo. Francia, el más famoso de todos, ¿no es cierto? El mayo francés del 68. Antes de la toma de la Católica ya había habido una toma en la Universidad Católica de Valparaíso como antecedente. Entonces, pareciera ser que este es un gran momento de ebullición estudiantil, de ebullición de la juventud. ¿Tiene que ver con un marco global, con un momento generacional, esta toma de la universidad y cómo se relaciona con ese movimiento a nivel mundial?
Sí, qué buena pregunta. Tú sabes que hay un libro notable de Arthur Marvick, se llama The Sixties, pero analiza los 60 en el mundo, más de 1000 páginas, un librazo, un historiador bien, bien notable, y tú ves que este es un fenómeno mundial. O sea, está en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, como tú mencionaste, en España, pese a que la situación era distinta. Esto lo narra incluso el rector de la Universidad de Navarra. Me parece que en el tomo 2 de sus memorias, en Segunda Navegación, Alejandro Llano se llamaba, ¿cómo hay movimientos universitarios? La efervescencia obviamente llega a la Católica también. Cada uno tiene su lógica. En Estados Unidos es mucho más importante la lucha contra la guerra de Vietnam, por ejemplo, y los derechos civiles de los negros, como se decía entonces. Martin Luther King, que había sido asesinado. Había un ambiente también de ebullición. Algo parecido pasaba en Francia.
Contra De Gaulle, ¿no?
No es contra De Gaulle, es un movimiento que esconde gol, pero claro, si se politiza se vuelve contra De Gaulle, y De Gaulle lo da vuelta, pero es un movimiento que muchos tildaron de comunista y que no es para nada comunista. Es filo anarquista, tiene otra lógica, y sobre todo me parece a mí que es de cambio cultural más que de cambio político. Por eso yo no enfatizaría lo de comunista ni lo de De Gaulle.
Perfecto.
Pero lo mismo pasa en Checoslovaquia con la Primavera de Praga, o sea, que es dentro de un régimen comunista que obviamente es aplastado por tanques soviéticos con poca generosidad y clemencia, pero así se hacen esas cosas. Nombramos la dictadura del general Franco, o sea, en distintos regímenes está esto. En Chile, ciertamente, ¿cuál es la explicación? Bueno, hay muchas explicaciones, pero la juventud pasa a ser un actor político relevante. Esto no recuerdo si se lo leía a Tony Judd o a Barry Hosbaum, pero uno de los dos. Lo que hay detrás es que la juventud deja de ser un tránsito. O sea, tú eres niño, joven, adulto. Entonces es un tránsito a la adultez. No, la juventud pasa a ser una etapa definitiva de la vida, donde tú puedes tomar decisiones permanentes. Aunque después te das cuenta que son transitorias, que no son permanentes. De hecho, Miguel Ángel Solar tiene un discurso que es bien notable, un discurso que da con ocasión de la concesión del doctorado honoris causa al poeta Pablo Neruda el año 69. El discurso de Miguel Ángel Solar es un símbolo generacional, que la gente lo lee distinto a lo que fue. Yo se lo pregunté a Miguel Ángel, a que he tenido posibilidad de entrevistarlo unas 10, 12 veces. Voy a entrevistarlo de nuevo ahora, a comienzos de septiembre voy a Temuco a entrevistarlo. Y lo que Miguel Ángel Solar, que era el líder de la FEUC en el momento de la toma de la universidad, dice la juventud se vuelve protagonista de la historia, aparece en las primeras planas de los diarios, asume la aventura de la vida de una manera decisiva. Para él eso era una despedida. La gente lo lee como un manifiesto generacional.
Una pregunta, Alejandro. ¿Cómo ubicamos el hecho de la toma dentro de este movimiento reformista y de estos, al final, liderazgos jóvenes pertenecientes o cercanos a los demócratas cristianos? En el sentido de, ¿esto es el culmine de un proceso? ¿Esto es una parte de clímax, pero que tiene una proyección política y siguen ganando las federaciones? Por ejemplo, Solar, 2 años después, sigue el líder con ese discurso de 69, era presidente de la FEUCO, ¿no?
No.
¿No? Era después. ¿Sigue proyectándose este movimiento?
Muy buen análisis, Vicente, porque yo diría que es el punto clímax y bisagra a la vez. O sea, el movimiento reformista, cuando tú hablas de reforma universitaria, esto es como la Revolución Cubana. ¿Qué es la Revolución Cubana? La Revolución Cubana es el proceso que lleva, el proceso de guerra civil o de revolución, que lleva a oponerse a Batista y a lograr el poder. La Revolución Cubana es el 1 de enero del 59, cuando se triunfa. Y la Revolución Cubana es el régimen de la revolución. O sea, hoy día estamos en Revolución Cubana, el régimen. Bueno, ¿qué es la reforma universitaria? La reforma universitaria es el proceso de pensamiento de un cambio universitario relevante, que es un proceso conducido, en el caso de la Católica de Santiago, a diferencia, que como muy bien decía Pablo, de la Católica del Paraíso, que fue un movimiento de profesores. En Santiago es un movimiento estudiantil de reforma, de cambio en la universidad. Una de los eslogans era: hagamos de este colegio una universidad, que era una forma autocrítica de referirse a la universidad católica, que además son de esta forma que dicen algo de verdad, pero dicen muchas mentiras. Fíjate que en esa década surgió la economía en serio, la economía científica, la Escuela de Economía de la Católica, el convenio con Chicago. Claro, uno dirá, ya, pero eso es economía científica, pues, a nivel mundial. Surgió la Escuela de Sociología, fundada por Roger Beckemans. Surgió la enseñanza del periodismo serio, Patricio Prieto y donde trabajó Cristian Segers. Surgieron revistas como la más prestigiosa que hay en Chile en historia, la revista Historia de la Católica. Surge en esa época del...
El instituto es de esa época también.
La enseñanza de la historia empezó en 44 en la Católica, no claro. Sé si la formalidad de instituto es de esa época.
Perfecto.
Pero desde el punto de vista científico, que lo que te lo hacen no es si eres instituto, facultad, no sé qué, sino que las publicaciones, entonces, son de ese año. Entonces, no son años perdidos, son años serios de trabajo y que funcionan bastante bien. Lo que ocurre es que el 11 de agosto del 69 es un bisagra entre esta reforma, desde el punto de vista de la pantalla, esta reforma, el clímax del 11, y después la reforma, es decir, que se producen los cambios. O sea, la reforma sería lo que se inicia con la toma de la universidad y que termina el 11 de septiembre de 1973 por razones externas a la universidad. Y la reforma, el líder de la reforma, ya no pasan a ser los estudiantes, sino que Fernando Castillo Velasco, el rector elegido para la ocasión, pero con muchos jóvenes ayudando en la dirección de la universidad. Pedro Morandé, que había sido vicepresidente de FEUC el año 68, José Joaquín Brunner y otras tantas personas. No contesto ahora lo otro que dijiste del 69, porque yo creo que es largo y da para otro tema. Ahí lo que ocurre es que la FEUC cambia de mano, así como decía este autor que seguramente tú conoces, Slav Miłosz, en el premio Nobel polaco de 1980, en ese libro El poder cambia de mano. Sí, aquí también El poder cambia de mano.
Vamos a seguir conversando sobre este tema de la toma de la Católica, pero también quienes se separan como la oposición, ¿no?, a este movimiento reformista. Esto y mucho más con Alejandro San Francisco y Pablo Razzurri. En dos minutos más, a la vuelta a la pausa, aquí en Nuevas Voces.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
En la USS descubrimos cómo transformar aguas servidas en biofertilizante. El fósforo es un mineral crítico para la industria agrícola mundial, pero hoy sus reservas se están agotando. Ante esta necesidad, investigadores USS desarrollan un proyecto para rescatar fósforo desechado en plantas de tratamiento de aguas servidas. Un avance que podría cubrir hasta el 30% de la demanda interna de fósforo en Chile. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá el Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces, en este jueves de historia, conversando con Alejandro San Francisco y con Pablo Errázuriz, precisamente sobre la toma de la Católica, que vamos a seguir conversando en este segundo bloque del programa. Déjenme saludar, por supuesto, a quienes nos escriben aquí en el chat. Rodrigo Graver nos manda muchos saludos y nos escribe: deja su like. Es fundamental el like para llegar cada día a más personas. Así que vaya a YouTube, ponga el like. Y cada día vamos a ser más aquí en Nuevas Voces. Oscar Rodríguez también nos manda muchos saludos. Juan Zapata nos manda saludos desde Los Ángeles. Cecilia Córdoba también nos escribe desde Vitacura. Dice: me encanta el programa del jueves. Notable el profesor San Francisco. César Ballestero también nos manda muchos saludos. Tabita, GGB, Gabriel González Videla, dice: saludos Vicente, Alejandro, Pablo. Alejandro, estoy muy triste no poder estar en La Serena la próxima semana. Obligaciones familiares no me permiten. Era la oportunidad para conocerlo y haber estado ahí.
Ya nos conoceremos.
Así es, la historia da su vuelta y da revancha.
Yo leo por aquí a Alfredo Burgos. Claro, profesor, Tomás Errázuriz, un gran hombre. Lo leo por los segundos. Tomás Errázuriz, un gran hombre. Si no es otro Alfredo Burgos que el que yo conozco, este fue presidente de FEUC, arquitecto, gran persona, además con quien tuve el gusto de compartir algunas tareas en el pasado.
Le mandamos un gran saludo a Alfredo.
Es el mismo, ¿eh?
Oye, aquí nos escribe Rosita Puelma, que estoy seguro que no es. y dice: un cariñoso saludo a los tres grandes panelistas, gran tema la toma de la UC, histórico y a la vez muy vigente. Siempre hay que volver a pensar sobre la universidad.
Me acaba de escribir diciéndome que gran pregunta la de Vicente Martín.
María del Pilar.
Bien, la Rosita.
Figueroa también nos escribe desde Viña del Mar, Alto Cafetería, Alfredo Burgos, como bien señalaba Alejandro, y Debbie Barahona. Saludemos también a Alejandro, a quienes hacen posible este programa.
Por supuesto.
Hace más de 90 años en Larraín Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Larraín Vial, invierte mejor. Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18. Conoce más en www.caja18.cl. Porque Alejandro, Caja 18, la mejor caja para Chile. Cuenta dos metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online. ¿Dónde, Pablo? En afphabitat.cl. Nos quedan varias preguntas y consultas.
Pero voy a aprovechar de decir algo.
Por favor.
Pero es fuera de catálogo.
No quiero ni saber.
¿Ustedes saben quién nació en agosto del 67?
¿Quién?
Mi hermano José Pablo. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver? Si en el programa pasado también había nacido en agosto del 67 y en el próximo también. Es que fue abuelo. Fue abuelo esta semana.
Mira.
Así que no solo Pablo y la Rosita tienen una guagua, sino que mi sobrino Diego tuvo su primera hija, que viene a ser la primera bisnieta de mi mamá, Luz María, el primer nieto de mi mamá, Luz María, el primer nieto de mi hermano José Pablo y el primer hijo de Diego y la Pampita, y se llama Juan San Francisco, que en la mañana le enseñamos a gritar CCC, Club Deportes La Serena. Hay que ir de a poquito, así,
pero es
papayero.
Que con la duda, ¿es bisnieto de tu madre?
Sí, po.
Sí, po.
¿Nieto de mi hermano?
Nieto de tu hermano.
Y mi hermano es hijo de mi madre.
Así suele pasar.
Sí.
Sí, sí. Pero dijo bisnieto que yo sepa.
Pero después
por
que
eso,
se corrigió.
Está confirmando.
Ah, yo escuché mal.
Está confirmando.
Pero bueno, no, felicitaciones.
Y sus papás son padres.
Felicitaciones a Diego, que yo también lo conozco.
Yo también lo conozco a Diego.
Así que le dedicamos también el programa a su hija.
Sí, po.
¿Hija?
Hijo, Juan. Juan San Francisco.
Perfecto. Y a toda
ahora
la familia,
le van a decir Francisco, San Juan.
Sí, bueno. Es lo que toca.
Me llegan todas las semanas un WhatsApp o un email. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Equivocado, este no es para mí.
Pablo, algo más queríamos seguir conversando sobre la toma de la Católica.
Sí. Todos estos movimientos generacionales que pasan a finales de los 60 también tienen rivales, gente que se desentiende, con la que combate con estos movimientos. Pienso en un gran texto, por ejemplo, de Roger Scruton respecto a cómo se hizo conservador a partir del mayo francés.
El mayo francés,
un texto
mucho
espectacular, viendo cómo queman una barricada a la calle. En Chile, y frente a la toma de la Católica y el movimiento reformista, Hubieron personas de ese tipo, tanto mayores que resistieron, que combatieron con esta toma, como gente de la misma generación que definió, ¿no es cierto?, una postura de oposición.
El más relevante fue un movimiento surgido en la Universidad Católica el mismo año que yo alcancé a mencionar sin proyectar, que fue el movimiento gremial. Como todas estas cosas no tienen fecha de nacimiento, pero el acta de bautismo se señala que es el documento a la escuela de derecho, donde se habla qué es lo que es el gremialismo, cuáles son sus principios. Pero tú tienes que el año 67, lo que hace la FEUC lo contradice el movimiento gremial. Entonces, manda una carta a Roma a Miguel Ángel Solar, Jaime Guzmán manda una carta a Roma, presidente del Centro Alumno de Derecho. En el plebiscito, Solar a favor, Jaime Guzmán en contra. En la toma, Solar a favor, Guzmán en contra. Es decir, hay ahí una literalmente reacción. No es que el movimiento gremial sea reaccionario, sino que reacciona contra este movimiento. Y yo creo que el año 67 es particularmente contestatario. Y de hecho, cuando hay elecciones a fines del 67, Jaime Guzmán es candidato del movimiento gremial a la FEUC. Obviamente con nulas posibilidades de ganar, dos o tres meses después de la toma de la Católica, y perdió, pero sacó en torno a un 40%, pero logró perfilarse en toda la universidad. Entonces el movimiento gremial, que era una cuestión de la escuela de derecho, pasa a ser un movimiento relevante a nivel universitario. Y yo agregaría una cosa más, Pablo. Al año siguiente ganó Ernesto Illanes, también fallecido, fallecido el año pasado, me parece, en octubre, o el antepasado, en octubre, noviembre. Primer presidente gremialista de la Católica. Al año siguiente, Hernán Larraín, en el año que decía Vicente si Solar era el que gobernaba, no, le ganó a Miguel Ángel Solar la elección de la FEDUC, Solar ya no compitiendo por la democracia cristiana, sino por el movimiento 11 de agosto, y después ganaron nuevamente Atilio Gaorsi, Tomáira Razábal y Javier Leturia. Dos comentarios. Caorsi también falleció y Tomáira Razábal falleció ayer. Yo me acuerdo de una broma que hizo Tomáira Razábal hace varios años, una vez que estábamos conversando, y yo tenía que entrevistar a los primeros dirigentes para mis investigaciones históricas. Entonces alguien que estaba en la reunión me dijo, Atilio Caorsi falleció. Y Tomáira... ¿Pero cómo? Y Tomáira Razábal, medio en broma, me dijo, significa que nos estamos muriendo. O sea, que estamos...
La generación.
Que la generación empezó...
Claro.
Bien interesante, me acordé de eso ayer, precisamente. Y termino la historia diciendo que todos los presidentes de FEU gremialista, todos, absolutamente todos, tuvieron más votos que el anterior. O sea, pero no solo fueron reelegidos, sino que con una votación mayor.
Para ordenarlo, entonces, los reformistas habían gobernado la FEUC antes de la toma y durante la toma.
Desde el 60 hasta el 67, que es la toma, y el 68, con Echeverría.
¿Y después hegemonía gremial?
Hegemonía del movimiento gremial, depende de qué le llamemos hegemonía, pero
¿mantiene la FEUC?
Mantiene la FEUC hasta el año 73.
Alejandro,
todos los años.
Hegemonía electoral, por lo menos. O sea, si queremos ocupar el concepto.
Mayoría electoral.
Recuerdo que un profesor que entró en conflicto y terminó saliendo de la universidad fue Jaime Isaguirre, que le cerraron su revista, La Finisterre, y tuvo muchos problemas con los reformistas.
Claro, no cerraron la revista. La revista me parece que termina en el 68. Alguien puede googlear ahí, pero o inteligencia artificializar, pero yo creo que fue el 68. Pero lo que sí ocurrió fue que unos jóvenes de medicina publicaron un pasquín que se llamó Latis Terre, que refiere esta anécdota Ricardo Krebs en la historia de la Universidad Católica, con la frase, los estudiantes consideraban que Finisterre era una lata. Yo discrepo del maestro Ricardo Krebs. Unos estudiantes de medicina consideraban que la revista era una lata.
Latis Terre.
O latera, o buena, o mala, pero no son los estudiantes.
Si recuerdas, tú me ayudaste a coleccionarla, la tengo casi completa con tu ayuda.
Lo sé, gran revista a mi juicio, pero no la calificaría de entretenida, la considero una revista notable, revista estudios notable, pero claro, el que busca entretención, hay muchas formas de entretención que pueden ser superiores, pero era una gran revista. Y lo que ocurrió ahí fue que que Jaime Seguirre decidió renunciar, pues, con el maltrato que tenía, y terminó haciendo clases solo en la Universidad de Chile. Muy poco tiempo, porque murió en septiembre del año 68, de manera inopinada, imprevista, en un accidente de fiestas patrias.
¿Fue en la Católica o en el Chile donde habrían puesto un lienzo, algo así como Muerte a Izaguirre, una cosa así? Bueno, yo escuché una historia de ese tipo.
No conocía esa anécdota.
Yo la había escuchado hace un tiempo y que parece que le afectó mucho del nivel de violencia política que había ido adquiriendo el movimiento estudiantil.
Como contrapartida, muchos señalan que la persona que más los influyó positivamente en la vida fue Jaime Izaguirre. Por eso discrepo yo de esa tesis. Muchos estudiantes, yo le pregunté el otro día a Cristian Segers en una entrevista, Cristian Segers, director de La Segunda, El Mercurio, gran periodista, historiador también, abogado, le pregunté, ¿quién es el profesor que más lo marcó usted? Jaime Izaguirre, sin duda. Entonces, así es la vida.
Una pregunta...
Nadie es monedita de oro.
Alejandro, tú dijiste que los reformistas tenían una idea de universidad. Habían elaborado, era una cuestión bien trabajada. ¿Los gremiales desarrollan aquello?
Sí.
Como contrarrespuesta, porque todos sabemos de la proyección política del gremialismo y de su visión país, que es evidente, ¿no? Pero hay una idea también de universidad.
Sí, la desarrollan en el orden de los principios, y ahí están los documentos de a la Escuela de Derecho y otros. Lo desarrollan en el orden práctico y participan en distintas instancias universitarias. E incluso la tesis de grado de Jaime Guzmán en la Facultad de Derecho se llama Teoría de la Universidad, que la escribe con Jovino Novoa, y que no es una tesis, llamémosla, fácil de leer, pero es interesante.
Última pregunta.
Ahora, va más por el lado filosófico que por el lado práctico de lo que es una universidad, por si acaso.
Claro. Y después gente de esa generación va a seguir defendiendo una cierta idea de universidad. Por ejemplo, Gonzalo Rojas siempre fue muy central la idea de que era la universidad.
Claro, lo que pasa es que Gonzalo Rojas, para ponerlo en contexto, es de la generación siguiente.
Claro.
O sea, Gonzalo Rojas del año 68 o 67, no recuerdo. Estaba en tercero o cuarto medio, sí, en el St. George. De hecho, él me contó hace poco que se enteraron así, se tomaron la universidad o algo por el estilo. Seguramente por eso es de la U, porque por el Valle Azul. Porque Católica fue campeón solo el 61 y el 66. Con el gran equipo de Alberto Tito Fuyú, amigo de mi padre.
Los antecedentes históricos de San Francisco.
Oye, Alberto Fuyú era un jugador de fútbol. El Valle Azul es un equipo. Alberto Fuyú, el Valle Azul es un equipo de fútbol.
Nos queda un minuto este segundo bloque, Alejandro, pero para terminar este tema. ¿Cuáles son? Porque Miguel Ángel Solar son personajes que yo no he escuchado como en la política nacional. ¿Qué liderazgos de esta época tienen presencia pública y trayectoria pública en el futuro? Yo sé que viene esto muy... porque esto es el 67, después tenía el 73, que corta un poco las trayectorias de los que iban a hacer oposición.
O las profundizan.
También. ¿Quiénes tenemos?
Claudio Rego Vicuña fue diputado, gran militante demócrata cristiano, fallecido prematuramente, no te sabría decir si el 81, 82, por ahí.
Claro, poco meses de la muerte de Frei, como dos meses después.
Entonces una muerte temprana, pero él era uno de los candidatos a presidir la democracia cristiana, finalmente fue Gabriel Valdés, él fue diputado el 73 y uno de los redactores del acuerdo de la Cámara de Diputados. Notable intelectual, notable realmente, escribió en La Nación desde el 67, me parece, un poco antes. Él escribía los artículos sobre la toma de la UC en La Nación. Y tuvo otras tareas, autor de numerosos libros sobre el paro de octubre y socialismo y democracia cristiana. Muy, muy, muy interesante Claudio Reguña, padre del Claudio Rego actual. Se publicó un libro de cartas de Claudio Rego. Manuel Antonio Garretón, yo creo que ha sido en las últimas cinco décadas uno de los intelectuales más importantes de Chile, sociólogo, un hombre muy, muy brillante. En cambio, Miguel Ángel Solar se dedicó a médico. Y es bien interesante conversar con él, pues yo sigo en política, estoy haciendo lo que yo decía, pero desde la medicina. Yo una vez lo acompañé como médico en Temuco, después lo fui a entrevistar y me dice, ya, primero va a ver lo que yo hago. Fuimos a una casa a visitar a una señora, unos 70, 80 años. Y yo lo acompañaba, me presentó, me dijo, disculpe, mi acompañante, Alejandro. Y él atendía Obviamente en las cosas que corresponde que pueda haber uno. Y, yo no entiendo mucho medicina, pero vi cómo hacía él la labor que era médica y social a la vez. Después me invitó a comer unos pescados, a un ¿cómo se llama?
Una galeta.
No era caleta, no era caleta, pero
el mercado te era como un mercado, hace unos sí, años.
Bien. No, lo pasamos muy bien, pero él se dedicó a esa parte. Ahora, si tú miras lo otro, dirigir Pedro Morandé, yo creo que otro de los intelectuales más importantes de Chile, aunque fue vicepresidente, no fue presidente. Si te parece, Vicente, estaba Jaime Guzmán, que fue candidato a la FEU. Y que fue de los que se proyectó después, porque el año 73, el 13 de septiembre, asumió como constituyente del nuevo régimen. Hernán Larraín, senador, presidente de la UDI, ministro del presidente Sebastián Piñera y en su momento también vicerrector de la Universidad Católica. Tomás Irarrázaval, fundador de Republicano, fue candidato a alcalde de Lo Barnechea el año 96, obtuvo el 23%, me parece, ganó Marta Ehlers con el 30 o 31%, Javier Leturia del 73, fue fundador de la UDI, columnista
hoy
en la
día,
última noticia,
vicepresidente republicano,
fundador del Partido Republicano. O sea, algunos tienen ahora, los del 73 en adelante tienen más importancia, sí. Pues Cristian Larroulé, Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick y otros.
Alejandro, Pablo y los que nos escuchan, espérenos dos minutitos y ya volvemos. Recomendación de libro, efeméride y todo lo de siempre aquí en Jueves de Historia.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Un empresario habla de su socio. Está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.coval.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en el último bloque de Nuevas Voces de este jueves de historia, conversando con Alejandro San Francisco, con Pablo Rasuri. Estuvimos dos bloques con la toma de la Católica, pero ahora nos vamos a mover, ¿no? Todo lo que haya pasado en agosto, pero en distintos años. Pablo Rasuri, su gran efeméride de la semana.
Mis efemérides, tengo dos para hoy día. El año 216 a.C., un 2 de agosto, Aníbal destroza a las legiones romanas en la batalla de Cannas. Aníbal es un personaje apasionante, se pone a sí mismo como el segundo mejor general de la historia de la antigüedad hasta su momento, solo detrás de Alejandro Magno, y se habría puesto más arriba si no hubiera perdido en la batalla de Zama, el 202 contra Escipión, cuenta la leyenda. Pero es muy famoso porque tiene esta cosa pintoresca. Parte de la guerra del 218, cruza a Roma con elefantes a través de los Alpes.
Eso es impresionante.
Se mantiene durante 16 años en suelo romano sin poder tomar la capital del Imperio Romano. Aníbal ad portas, Aníbal a las puertas, y que solo puede ser derrotado cuando su propia ciudad le ordena volver a África, porque las tropas de Publio Cornelio Escipión Africano, como va a ser conocido, estaban ahora a las puertas de Cartago. Un periodo interesantísimo. Hay una gran novela histórica de Santiago Posteguillo sobre Escipión, espectacular, ¿eh? El hijo del cónsul, el primer tomo, son una trilogía. Muy recomendado para los que les interesa la historia de Roma, la historia militar, y especialmente estudiar esta gran batalla de Cannas, donde, como decía, Aníbal aniquila completamente al ejército romano. 80.000 soldados romanos contra un poco menos de 50.000 soldados cartagineses. Es realmente un hito militar notable.
¿Qué te parece, Vicente?
Notable. La historia de Roma tiene eso...
Una maravilla.
Una maravilla.
Yo puedo hacer una precisión.
Por favor.
Que no era la capital del Imperio Romano, era de la República.
De la República, ciertamente. Aunque ocupaban el título, el nombre Imperio igual, porque Imperio es el poder de mando.
Sí, pero entonces todo país sería imperio, toda sociedad sería imperio porque tiene poder de mando.
Claro.
Pero la distinción que hacemos los historiadores es la República Romana, el Imperio Romano.
Lo ganó a penales San Francisco.
y antes la monarquía. Lo que pasa es que tú tienes que tener una forma, porque si no siempre sería imperio. La monarquía sería imperio, la República sería imperio, el imperio sería imperio, porque tienen mando.
Pero, en fin.
Pero una pequeña...
La segunda efeméride, siempre me acordaba de un poema que nos enseñaron en el colegio de chicos. La Niña, la Pinta y la Santa María del Puerto de Palos salieron un día. El 3 de agosto del año 1492 parte la expedición de Cristóbal Colón hacia el oeste, esperando encontrarse con la India. Había hecho unos cálculos de que la tierra era redonda, que el mar que había hacia el oeste no era tan amplio, que podrían llegar a la India al cabo de 2 meses, pero a los 2 meses se encuentran en realidad con un conjunto de islas que pensaron que era la India, pero era América. Un hito crucial para la historia de nuestro país, por supuesto, pero del mundo, en el que los horizontes del mundo occidental se amplían para cubrir el mundo completo. Así nos llega el cristianismo, el lenguaje castellano como el idioma que hablamos hasta el presente, nuestra organización política, nuestra cultura en general. Así que también un hito esencial que tiene mucho, mucho de fortuito. Colón había intentado con los gobiernos de Portugal, ¿no es cierto?, con los reyes quienes financiaban la expedición, no habían querido, en España era complicado porque venían saliendo del periodo de la Reconquista, y aún así los reyes católicos, Isabel, deciden apostar por este marino italiano genovés, que finalmente le da a la corona de España un destino histórico que nunca se habrían soñado que tenían.
La visión, la suerte, pero también la valentía.
No, hay que tener coraje.
La valentía paga mucho.
Es que la historia es tomar medidas, como decía Héctor Herrera Caja.
Bueno, y Colón nunca estuvo del todo claro, hasta hoy en día no se sabe, si se dio cuenta que era algo nuevo.
Se supone que no.
Se supone que no, que murió creyendo que era...
Y por eso Américo Vespucio le puso después a América.
Exacto.
Bueno, y hablando sobre esto mismo...
Si no se llamaría Colombia.
Para hacer los cruces entre los bloques, ¿eh? Hablamos de Jaime Isaguirre a propósito de la toma de la Católica. Bueno, si alguien quiere conocer de qué se trata la herencia de España en América, bueno, léase Hispanoamérica del Dolor, que con mucha poesía, con una letra preciosa, vas a ver en parte de qué se trata esa tradición.
Es uno de los libros más lindos de poesía que me he leído.
Porque siendo la prosa, se cuaja la esperanza.
Así es, pues. Qué bien.
Qué nota. Bueno,
no nos queda mueve tiempo, la luz por el dolor y el dolor será estrella.
Es un libro precioso. Aparte se lee así como...
No, es muy poético.
Y
es muy
Isabel poético. La Católica que nombró era rubia como los trigales de Castilla. Era el corazón de España y se llamaba Isabel. No, o sea, estos minutos, ¿puedo hacer un recuerdo de un amigo?
Por supuesto.
Ha muerto Alan Angel el 1 de agosto, esta semana que recién pasó. Muchos se preguntarán quién es Alan Angel. Fue un gran profesor y amigo, fue quien me dirigió la tesis en la Universidad de Oxford en Inglaterra, quien me recibió, quien me invitó a postular al doctorado, realmente muy, muy interesante. Con él aprendí cosas tremendas en términos intelectuales, en términos de formación. Teníamos tutoría cada mes, conversábamos uno a uno, como son las tutorías. Nunca voy a olvidar una cosa que comparto aquí. Yo entregué mi primer ensayo sobre la Guerra Civil del 91. Mi tesis original era la comparación de los golpes militares de 1924, 1925 y 1973. Entonces Alan Angel me dijo, mira, pero si quieres explicar eso, tienes que comprender bien la Guerra Civil del 91. Como a mí los temas me dan más o menos lo mismo, le dije, feliz. Entonces escríbete un paper sobre eso y lo conversamos. Yo escribí un paper de 30 páginas, se lo mandé, y después recibo un email, Alejandro, ¿me puedes venir a ver? Da lo mismo, el martes a las 4 de la tarde. Sí, claro, Alan, nos vemos ahí. Yo iba feliz a recibir mis felicitaciones por el brillante paper que había escrito. Llego y Alan Angel me dice, recibí tu paper, lo leí. ¿Y qué vas a decir nuevo tú? Pues yo lo que había hecho era resumir las grandes posturas que existían sobre la Guerra Civil.
Este compadre quiere que sepa de la cuestión, ahí está.
Te había leído un montón de cosas y escribí eso que no servía para nada. Entonces, cuando me hace esta pregunta, bueno, ¿y qué vas a decir nuevo tú? Es que, Alan, primero hay que situar el tema. El segundo paper, ahí pongo mi postura. Ah, perfecto, me dijo. Hazme otro paper entonces para el próximo mes. Y yo no tenía postura. Y ese fue el germen de mi tesis. Y me quedé en la Guerra Civil del 91. Los 2 años, no, o los 3 años. No seguí con el tema que tenía originalmente. Realmente un maestro y me enseñó otra cosa, que yo tenía clara la politización de los militares, que era mi tesis. Y me dijo, ve si aparte de la politización de los militares hay militarización de la política, porque habitualmente van juntos los dos procesos. Él es cientista político, yo historiador. Y lo miré.
Y que no son lo mismo.
No son lo mismo. Este es el libro clave de Alan Angel en su primera etapa, que es fruto de su tesis doctoral, Politics and the Labor Movement in Chile. Hay un libro en español traducido en México, yo lo tengo, pero no lo encontré. Entonces, por eso presento este. Y este se lo presenté yo y se lo edité yo. Elecciones presidenciales, democracia y partidos políticos en el Chile post-Pinochet, que es un libro que publicamos hace algunos años y fue una de las maneras de agradecerle lo que él había hecho. Y me tocó escribir aquí algo también. Y él a su vez escribió en mi libro sobre la Guerra Civil de 1891. Estos maestros hay que recordarlo, es de bien nacido ser agradecido. Yo soy profundamente agradecido de mis maestros. Alan Angel fue un maestro y le dediqué mi libro, o sea, a Alan Angel, maestro y amigo.
Voy a recordar a otro. Tú, en alguno de tus libros sobre Neruda, un amigo de Oxford también te hace los prólogos, que yo lo he citado en trabajos míos en la carrera, del pregrado.
Clive Griffin. Claro, lo que pasa es que yo el año anterior a iniciar el doctorado fui a Oxford un term, son 2 meses, en el verano fui yo. Entonces fui a ver a Alan Angel y le dije, oye, ¿puedo tomar algún curso? Por supuesto, pues toma lo que quieras, si esto es libre.
Está acá.
Y tomé Neruda con Clive Griffin. Llego. No sé si hice una pregunta o algo, pero él me ubicó. Y al año siguiente, cuando entré al doctorado, tomé cursos propios, que eran muy pocos, la mayoría de los cursos eran libres. Tomé uno con Robert Service sobre la Revolución Rusa, que era un seminario, pero me encaleté en el curso. Y tomé de nuevo con Clive Griffin, que era muy parecido al curso. Y me acuerdo cuando me dijo, ¡Yu!
Bueno, y terminó sacando un libro y sabiendo mucho de Neruda.
Escribí un libro sobre Neruda y Clive Griffin me escribió el prólogo muy, muy cariñoso y muy generoso.
Alejandro, Pablo, muchas gracias por compartir hoy día. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos pusieron like, nos comentaron en el chat. Y por supuesto, quédese porque viene el deporte y mañana desde la 1 de la tarde aquí en Nueva Voz. Un gran abrazo.
Gracias, Vicente.
Fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.